La música que escuchan todos, yo no la escucho.
Bienvenidos a este especial de la música que escuchan todos, yo no la escucho. Hoy día pues estoy acompañado de Javier Quintero y Diego López. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bien, hoy día vamos a hacer una discusión y también vamos a estar escuchando un poco de música. La pregunta que tenemos así concreta es, ¿no? ¿Está en crisis el rock y el metal? Y un poco la pregunta pues surge quizá por algo que decía Gene Simmons hace pues menos de 2 semanas, que él considera, Gene Simmons es parte del grupo Kiss, el bajista. Uh-huh. Y bueno, él decía que el rock está muerto, ¿no? O sea, por diferentes motivos. Entonces un poco aquí la pregunta que creo que podemos discutir esta tarde pues es ver si realmente esto es cierto, y también podemos concentrarnos más concretamente en el rock y en el metal latinoamericano, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos?
Bueno, muchas gracias, Mario, por la invitación. Y bueno, en cuanto al tema de si existe una crisis del rock y el metal actualmente, pues obviamente es un debate que se está, digamos, como postulando, y pensaría que podría haber muchas versiones, ¿cierto?, de esta crisis. Sin embargo, lo estoy pensando más bien en términos del rock latinoamericano y lo que se ha, digamos, desarrollado actualmente, y pensaría que pensaría que hay una crisis dentro de este contexto, puesto que los grupos que han surgido, que surgieron a finales de los 80 y 90, grupos rockeros latinoamericanos con, digamos, obviamente tenían influencia de bandas norteamericanas y europeas, pero quisieron darle un sonido más propio, más que identificara más las realidades latinoamericanas, y que de alguna manera en el pasar del tiempo, sobre todo en esta época donde impera las redes, digamos, las redes de internet, donde se confluye, digamos, muchos modos para poder, digamos, promocionar la onda musical del rock, creo que, digamos, se ha perdido un poco esta esencia, por decirlo así, uh-huh, del rock latinoamericano. Entonces, de alguna manera pensaría que en términos de nuestro contexto sí habría una crisis, y quisiera, digamos, más adelante, digamos, retomar este argumento.
Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor.
Bueno, pues en parte, digamos, de lo que estaba comentando Diego, sí, es muy cierto, hay ciertos sucesos que han atravesado la parte del rock y el metal desde, bueno, gran parte de lo que viene a ser los 2000 y la actualidad, pero, o sea, de cierta manera yo creo que no es que esté tanto en crisis, sino que siento que ha tenido unos cambios. O sea, uh-huh, está mutando, digamos, a las nuevas generaciones. Entonces creo que de cierta manera lo que ha permitido que cambie el estilo, que cambien, digamos, las formas de cómo concebirse el rock y el metal, en especial, digamos, el metal, ya que se están empezando, digamos, ahorita hay unas nuevas olas del metal donde hacen folk y hacen otras combinaciones, que realmente son llamativas y son novedosas. Otra cosa que por lo menos en el momento se ha dividido, o sea, yo lo creo así y lo concibo de esa manera, que se han presentado una, que se ha presentado una división entre lo que es la parte de lo comercial y no comercial. Entonces, por un lado, digamos, lo comercial es lo que se escucha ahora, que es muy nuevo, que es como, como buscando capturar nuevos oyentes, buscando vender más discos, todo esto. Y por otro lado, lo que tiene que ver ya más con la parte del, de la música, pero entonces, digamos, muy arraigado a lo que son, o sea, no comercial, está en contraparte del sistema, bueno, tiene unos tintes políticos, bueno, tiene otras connotaciones. Entonces yo lo vería más que todo, digamos, por ese lado.
Díganme, ustedes hace, qué sé yo, hace 10 años, ¿dónde escuchaban rock y metal? ¿En qué, televisión, en la radio? ¿Cómo era las formas? O sea, ¿cómo ven cómo ha cambiado esto hasta el día de hoy?
Bueno, yo creo que en mi caso era, yo me formé, digamos, a nivel de la emisora, ¿no? O sea, a finales de los 90 imperaba mucho, digamos, los programas rockeros, sobre todo porque había este boom de grupos que no solamente eran del rock en sí, sino también había grupos de hip hop, raperos, que de alguna manera empezaron, digamos, a surgir. Y que en esa época no estaba, digamos, muy... apenas estaba, digamos, iniciando, digamos, la promoción a nivel del internet. Estaba más, digamos, estaba más la onda musical en... En, tanto en la radio como en los programas televisivos, sobre todo en los programas especializados de música, como en el caso de MTV. Entonces, de alguna manera, la plataforma de los grupos alternativos de música alternativa siempre se dirigían a estas plataformas para poder, digamos, promocionar sus producciones. Entonces, en mi caso, era básicamente la emisora y también los programas. Aunque no tuve internet, no tuve parabólica ni, ni donde podía, digamos, ver MTV, pero sí habían canales que realizaban programas juveniles y sobre todo enfocado a mostrar videos.
¿Y tú, Javier, dónde, vale, pues, dónde escuchabas los grupos?
Pues bueno, inicialmente empezó por influencia de amigos y de gente que me rodeaba, ya que por lo menos en el sector donde me encontraba, donde en, bueno, cuando estaba estudiando en el colegio, se empezaban como a manejar esas olas y esas, digamos, formas de escuchar el rock y el metal de diferentes maneras. Por ejemplo, en las emisoras del colegio, o sea, emisoras ya más especializadas. Por ejemplo, me gustaba mucho una que se llamaba La Superestación, bueno, hace mucho tiempo, en Colombia. Bueno, y así, digamos que mi gran influencia fueron lo que fueron mis amigos en general, que ellos empezaron también a tocar guitarra, a, no sé, a tener, digamos, una mayor identidad con la parte del rock y el metal, y eso, digamos, que de cierta manera nos unía a todos. Entonces nos íbamos, digamos, a escuchar rock y metal en la casa de alguien, o intercambiábamos cassettes, que en ese momento se manejaba mucho lo que eran las canciones así pregrabadas, que uno escuchaba, no sé, en cierta emisora y las grababa y así,
y se reproducía. También los CDs, que eran los más costosos en, sí, en esa época, era bastante difícil.
Llévame lejos, guíame, yo iré, cúrame la angustia, tómame. Pon tu mano en mi rostro, sosténla un poco y no la dejes. Toma todo mi miedo y devuélveme una sonrisa. Yo no sé por qué lo digo, no lo sé. Quizás no debas entrar en mí. Solo quiero un abrazo en el adagio de mi alma. Saca mis penas y mi llanto, que te ama. Llorar y me decir
último rincón de mi vida. Rozará el viento y sentirás que soy tu guía. Abrázame.
Pero chicos, a ver, entrando un poco a esto justamente del rock en español, bueno, nos apartamos de que el rock en español tiene pues una identidad distinta, diremos, a la del rock norteamericano. Y bueno, hay unas cuantas bandas, hace rato estábamos hablando justamente con Diego sobre Caifanes o Soda Stereo, bueno, los clásicos. Pero bueno, yo personalmente, de verdad que... más allá de algunas bandas así muy muy conocidas en español, por lo menos tengo la impresión de que en los últimos años no hay así como propuestas novedosas, no, salvo excepciones, quizá pienso, a ver, no sé, De La Tierra, quizá, que
es como que, bueno, un híbrido, ¿no?
Que es un híbrido, pero al final es gente que estaba ya haciendo música, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ven ustedes un poco el panorama del rock y del metal en español?
Como lo planteabas tú, Mario, sí, efectivamente, en los 90 fue, digamos, yo lo diría como un boom del rock en español, en cuanto a que surgieron muchas propuestas, no solamente propuestas del rock en español, también propuestas del pop rock, del hip hop, de otros géneros musicales que de alguna manera confluyeron en un, digamos, una explosión de mucha diversidad musical en términos de música alternativa juvenil. Entonces, por ejemplo, Los Prisioneros, Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs, La Maldita Vecindad, Aterciopelados, todo este tipo de grupos que de alguna manera se proyectaron sin querer queriendo, pero que se fueron, digamos, sus ritmos musicales fueron bastante acogidos, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel más o menos internacional. Tuvieron un legado, y ese legado fue, digamos, empezar a producir a partir de los ritmos latinos, es decir, hacer una fusión, no dejar, digamos, lo alternativo, el rock, sino también buscar la manera de poder, digamos, que esos ritmos sean más o menos originales.
Pues inicialmente, digamos, yo sí considero que, o sea, en cuestión a lo que es en Latinoamérica, el movimiento rock sí, efectivamente, ha tenido una trayectoria bastante fuerte desde los 90, bueno, hasta yo creo que los 2000, diría yo. Pero digamos que lo que ha sucedido, lo que yo veo, es que sí se ha presentado, digamos, como una división, y va centrada directamente a que, por ejemplo, un caso particular en Colombia es Ecchimosis, que pues se consolidó como una banda de metal inicialmente y fue transformándose hasta llegar a un punto en que se volvió más o menos un rock alternativo. Y de ahí, pues, lo que fue Juan Esteban Aristizábal, que es Juanes ahora, pues dividió el grupo, literalmente. Y bueno, entonces la propuesta de él ya iba mucho más centrada a la parte comercial, propuestas alternativas, que ya se vuelven un poco más rock alternativo, lo podría clasificar de esa manera. Y bueno, ha tenido éxito, de hecho, pues se ha escuchado, yo no sé si en todo el mundo, pero mucha gente lo conoce. Y de ahí, pues, se presentó una alternativa, es que el resto del grupo se encargó de retomar la esencia del mismo grupo y encargarse de hacer una propuesta más De metal, pero más hacia la protesta, más hacia como el sentimiento social y todo esto, y se generó esta división. Entonces yo considero que de cierta manera se ha presentado eso últimamente, y bueno, o sea, se podría decir que las propuestas alternativas se han encargado de sectorizarse mucho. Por ejemplo, digamos acá, o en, bueno, podría decirse que acá en Quito, y por lo menos en Lima también, se han manejado, digamos, unas propuestas bastante interesantes, pero no son muy conocidas porque no han tenido los medios para hacerlo. Por ejemplo, en Lima, con Chasca, que es un grupo de metal, uh-huh, y es una propuesta bastante interesante. O sea, la verdad, la armonía que tienen, como el manejo que tienen respecto a las voces, respecto a las tonadas. Todo esto ha dado que por lo menos dentro de la comunidad metalera en Lima como tal se mueva mucho y se conozca, digamos, esa banda. Y por lo menos acá, Vasca, que es otro grupo que también es bastante fuerte, pero se ha quedado acá. O sea, no ha tenido la trayectoria para poder, digamos, salir a otros espacios y poder darse a conocer. Entonces, eso también ha pasado, siento que ha pasado un poco. Y es que pues también no ha existido tampoco ese apoyo que se necesita para que, digamos, se den a conocer nuevas propuestas.
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? A ver, no sé, ¿tienen algunas canciones preparadas?
Bueno, y me gustaría presentar la canción Ándate de Vasca.
Bueno, propongo la canción de Animal, Poder Latino.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.
La unión hace la fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada.
Todo el poder hasta estallar. Ya se siente.
Hay una cosa que yo noto últimamente, ¿no? Como que muchos grupos clásicos se han vuelto a reunir. Bueno, estábamos hablando hace un rato con Diego de La Tierra, que bueno, en realidad son músicos ya consagrados, que hacen este supergrupo, por así decir. Pero también tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Caifanes, que se habían separado casi 10 años, uh-huh. Y bueno, en 2011 vuelven, etcétera, etcétera, van a grabar un disco. Los Cadillacs, que cada cierto tiempo igual se vuelven a reunir. También Maldita Vecindad, que se había separado uh-huh. Hace como 3 años, se acaba de reunirse, ¿no? Entonces, hay de alguna manera, creo, una, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Quizá una nostalgia del público por estos grupos, o es que no hay nuevas propuestas buenas en estos tiempos? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo creo que puede ser, bueno, puede ser relativo, ¿no? Puede ser que ahí, digamos, esa demanda de los fans de estos grupos porque vuelvan a reunirse y a desarrollar nuevas producciones musicales. Y lo otro puede ser también que definitivamente, en vista de que ya hay, digamos, una escasez de propuestas musicales en esta generación, pues entonces estos grupos vuelven y se reúnen. Posiblemente sea esos dos, posiblemente sea uno o lo otro, pero pensaría que puede ser también por una situación comercial, puede ser una situación económica. Entonces, de alguna manera, puede haber muchas variables ahí que pueden jugar, pero pensaría que posiblemente, o sea, con la idea que he venido retomando, posiblemente sea que efectivamente busquen, digamos, dinamizar mejor el género rock latino. Entonces, de pronto puede ser, digamos, esa es como la propuesta que podrían tener estos grupos al volverse a reunir y, digamos, al volver a producir nuevas canciones.
Bueno, vale, pues créeme que también me lo he cuestionado y me lo he preguntado varias veces, y de cierta manera, digamos, estoy muy en concordancia con Diego, ¿sí? Varios de los argumentos que ha dado me parecen importantes. Y bueno, yo de cierta manera creo que también lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que sucedió inicialmente con B8, que es una banda de speed metal, fue que, bueno, nació como propuesta en los 90s, y de ahí de cierta manera como que se buscó alternativas de cómo ir dinamizando el grupo, hasta que, bueno, hubo problemas internos y lo que hizo fue que se separaron, pero entonces dejaron un legado. Entonces, por lo menos el manejo de los legados, o digamos la concepción que tiene la gente respecto a lo que son los legados, uh-huh. Y digamos en general. Entonces, se podría decir que ha permitido que esas bandas se tengan un prestigio y que los artistas también. Entonces, que cuando se conforman nuevamente o se reincorporan, porque han sido, digamos, problemas internos, que más o menos, muchos de los artistas dicen que más que todo que armar un grupo es armar una familia. Entonces, pues, el hecho de que se entiendan, de que se puedan entender como familia, es complicado. Muchas veces es complicado, entonces eso hace que se separen, pero entonces tienen ciertos cierto prestigio, ciertos artistas, y hace que se conformen de alguna u otra manera para presentar, digamos, lo que ya se venía haciendo. Pero tanto como propuesta, pues muchas veces no tiende a ser así. Por ejemplo, en Sepultura también pasó lo mismo. Y ellos, bueno, se reincorporaron y realizaron otro grupo, y lo que hicieron fue, bueno, generar otra propuesta, pero digamos como que no salen de ciertos matices. Uh-huh. Entonces, pues por lo menos lo último que yo podría decir es que por lo menos en respecto a las propuestas alternativas, yo sigo rescatando lo que es la parte del folk metal. Que es algo que es muy nuevo, y es como el manejo, o sea, para quienes de pronto no conocen, es la unión de diferentes, digamos, de una banda de metal, pero incorporando instrumentos musicales que sean de la región. Entonces, esa propuesta y ese matiz es el que se está manejando últimamente y el que yo he visto que ha sido más fuerte, pero pues, digamos, no se ha dado como la trayectoria, más que todo en Latinoamérica, porque pues a nivel mundial sí hay muchas propuestas respecto al tema.
Bueno, vamos a ir a otro corte musical, a ver, vamos a proponer canciones. Yo voy a empezar esta vez, les voy a robar el turno. Bueno, yo quiero poner una canción de un grupo boliviano, Alcohólica se llama el grupo, Alcohólica La Cristo es el nombre completo en realidad, con la canción Raza de Bronce.
Bueno, pues mi propuesta va más a algo un poco clásico, diría yo. Me gustaría hacer, digamos, la presentación de Killcrops y la canción Vida, que realmente es bastante fuerte y me gusta mucho.
Bueno, quisiera proponer una canción de la banda de La Tierra, que es la fusión de artistas de bandas ya reconocidas como Sepultura, Animal, Fabulosos Cadillacs y Maná, y la canción se denomina Maldita Historia.
Listener discretion is advised.
Estás escuchando la música que escuchan todos, yo no la escucho.
Estoy un poco cansado, vida, pero no estoy vencido. Invocaré mi fuerza, vida, me levantaré de nuevo.
Y me verás tan fuerte, vida, que te dará mucho miedo. Tú nunca me has vencido, vida, tú nunca me has vencido.
Continuamos acá en este especial de La Música que Escuchan Todos, Yo No La Escucho. Hoy día estamos con Diego López y Javier Quintero. Estamos un poco tratando de, bueno, más como fanáticos, ¿no?, que como expertos, de pensar un poco cuál es la situación del rock y del metal en español. A ver, chicos, la siguiente pregunta que podríamos, de la que podríamos hablar, es esta. ¿Cuáles son las influencias actuales que tiene el rock y el metal en español? ¿De dónde vienen estas influencias y de qué tipo de música es?
Pues bueno, yo pensaría que estaría, digamos, pues que hoy en día se hace, digamos, una influencia más del rock industrial, más del nu metal, donde, digamos, se retoma mucho la fusión del... De música urbana con acordes rockeros. Entonces, pensaría que por ese lado se estaría, digamos, generando, digamos, nuevas propuestas de música originada aquí en Latinoamérica. Y pues digamos que lo que he escuchado básicamente ha tenido mucha influencia esta fusión con la electrónica, sobre todo en los grupos que había mencionado anteriormente, por ejemplo, Panda y otros grupos.
Vale, pues inicialmente lo que se tiene ya como considerado, y bueno, que muchos, digamos, muchos conocedores del rock y del metal saben que gran parte de la influencia en general en el rock y el metal, pues iniciaron en lo que fue Inglaterra, que pues O sea, tuvo una fuerte influencia inicialmente, y de ahí trascendió a lo que fue a Estados Unidos y todo eso. Entonces, bueno, tienen como una lógica muy internacional, sí, muy de diferentes propuestas, de diferentes ya países y todo esto en particular. Y de cierta manera, digamos, esa lo que hubo, bueno, de migraciones y todo esto en cuestión a que mucha gente, digamos, muchos artistas también migraron a lo que fue Latinoamérica y también se generaron esas mismas propuestas. Y bien, entonces gran parte de esa influencia permitió de que el rock, o sea, aparte de ser un, o sea, ser un ritmo musical, se hubiera tomado como identidad y que se hubiera adaptado, digamos, a la cultura como tal, porque de cierta manera inició o llegó, digamos, con la cuestión del manejo, no sé si decirlo político o como una propuesta alternativa de lo que se tenía, y asimismo, digamos, como que las personas fueron asimilándolo de tal manera en que les permitieron dar un, o sea, que tuvo una buena buena acogida la parte del rock y el metal, y se fue adaptando a la cultura como tal, hasta llegar, digamos, un punto en el que ya se maneje como tan, o sea, tan representativo, en que pues las personas, digamos, en Latinoamérica adaptaron, digamos, esas mismas costumbres de vestirse de negro, de colocarse en chaquetas de cuero y todo esto. Y bueno, ahí también cabe resaltar que de otra manera les permitió tener como una participación en la sociedad civil. Por ejemplo, yo coloco un caso, y es que por lo menos en Colombia existe un grupo que se llama Movimiento Rock por los Derechos Humanos. Entonces eso les permitió que se adaptaran a la sociedad y que tomaran como otros roles. Pero entonces, y digamos, de cierta manera la influencia fue así, o sea, fue de otros países que permitieron que se hiciera como ese sincretismo cultural.
Bueno, vamos a ir a nuestro último corte musical. A ver, otra vez les voy a pedir canciones. Empecemos por Javier.
Bueno, pues a mí me parecería bueno, digamos, presentar esta canción. Viene de Perú, exactamente. Se llama Cranium y es Reencarnación.
Bueno, quisiera presentar esta canción de un grupo colombiano que se llama La Pestilencia, y este tema se llama Nada Me Olvida.
Arrebatadas.
Discretion is advised.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.
Voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo.
No
atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar.
Me escondo rock and roll,
pura música basura. Transformada para que suene igual.
Pintamos el mono, pero no está lo mismo.
Plagiando y copiando como todos los demás.
Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rock.
gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritaré, patear, desaprovechar.
Tu sangre joven.
Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta.
We are Sudamerican Rockers.
Lusos, sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad.
Sin ninguna vergüenza.
Estamos en este especial de la música que escuchan todos, yo no la escucho. Estamos hablando sobre, bueno, sobre la crisis del rock y del metal, y hemos invitado hoy día a Javier Quintero y a Diego López, que nos están hablando sobre esto. Y bueno, chicos, a ver, última pregunta. Hablemos de otras influencias que tiene pues el rock y también el metal, ¿no? Bueno, hace rato también hablábamos sobre esta influencia folk y me estaba acordando de un grupo que recién conocí, argentino, que se llama Raigo, que junta, pues, no sé, chacareras, ese tipo de música con metal. ¿Cuáles son, según ustedes, las principales influencias y cómo han afectado estas al rock y al metal en español?
Bueno, estaba pensando, digamos una fusión que ha tenido como influencia con el rock es el reggae. O sea, ahí han aparecido grupos de rock reggae o metal reggae, que uh-huh. por lo general son grupos que han surgido del contexto anglo, pero que rescato, por ejemplo, un grupo argentino que se llama Delfines de Etiopía, uh-huh. que son, o sea, es un grupo reggae, pero sus tonos tienen mucho, están relacionados con la música rock. Por otro lado, también estaba pensando en la función de ska con rock, o no tanto de rock, sino más bien con sonidos más latinos, como por ejemplo el grupo Panteón Rococó, que es un grupo, bueno, es un grupo mexicano,
sí,
pero que de alguna manera sus ritmos tratan de, digamos, están muy relacionados con la música latina.
Y bueno, también los mismos Maldita Vecindad y también los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Los Fabulosos Cadillacs uh-huh. empiezan como ska realmente y después ya cambian. Javi, ¿qué influencias, pues, destacas tú en el rock y metal latinoamericano?
Bueno, pues, del rock y metal latinoamericano, digamos que no se ha visto mucho, o sea, digamos, más que todo a la parte de lo que voy a resaltar, pero digamos me ha parecido que es muy influyente en el sentido en el que ha permitido que crezcan o que se formen, digamos, ciertas bandas. Por un lado, un género que me parece interesante, digamos, es lo que ya habíamos resaltado respecto al folk como tal, desde la parte de la influencia de Escocia, uh-huh, en parte, y de ahí como de cierta manera se adaptaba en Latinoamérica, pero ya con otros instrumentos, digamos, de las regiones, y que han permitido crear unas bandas muy buenas, o sea, en general, digamos, en Latinoamérica. Pero por otro lado, digamos, la influencia de la música clásica ha dado que también crezcan otras bandas, aunque en Latinoamérica no sea tan influyente, la verdad, porque pues la cultura, más que todo, de música clásica en Latinoamérica, pues no es tan fuerte como en otros, como en otras partes del mundo, pero yo considero que también, digamos, es un elemento importante para resaltar. Y lo digo, digamos, en el sentido en el que por lo menos hay bandas, por ejemplo, Haggard, que, uh-huh, bueno, ya es una banda alemana, o
Therion.
Therion, ya son bandas, digamos, que han tenido y son muy buenas musicalmente, pero digamos que como que en Latinoamérica no han tenido como esa ponderancia en cuestión a la creación de nuevos grupos, porque tengo conocimiento y hay mucha gente que sé que conoce, uh-huh, sobre esas bandas, sí, y digamos en general, o sea, en la comunidad metalera, son muy llamativas y son muy atraídas, sino que pues no se ha hecho como ese sincretismo, diría yo.
Yo realmente la única banda que me viene a la cabeza es Anavanta, que son brasileros, ¿no? Uh-huh. Después no sé si hay,
pues,
más.
A mí pues el grupo español que fusiona rock con música céltica, que es Mago de Oz, que de alguna manera resalta mucho este tipo de tonalidades clásicas, como lo mencionas, Javier.
Bueno, la última pregunta y un poco ya para despedirnos es, bueno, lo voy a plantear un poco como problemática en realidad, y quiero que me digan ustedes, quizá en relación a Colombia, a sus contextos particulares. Bueno, el mercado de música rock y metal, en general el mercado de música en mi país, en Bolivia, es muy muy reducido, y ni qué decir en cuanto a rock y metal, ¿no? Y últimamente ya hay muy muy pocos conciertos. O sea, no es que no hay conciertos, sino que los grupos pues prefieren hacer tributos a otras bandas, ¿no? Entonces encuentras, qué sé yo, tributo a los Red Hot Chili Peppers, tributo a Maná, en fin, ¿no? Porque, bueno, saben que la gente pues va a pagar para... y que la gente conoce esa música, entonces que van. No sé si ustedes qué piensan de esto de los tributos. Yo personalmente soy anti-tributos.
Bueno, pues no sé, pues en Colombia el problema es que no todas las zonas de Colombia son zonas, digamos, de influencia rockera. La zona más importante o central es Bogotá. Uh-huh. Bogotá es, de alguna manera, es donde todo este género musical se ha, digamos, expandido. Uh-huh. Y que de alguna manera no es casual de que allí lleguen, digamos, los grupos importantes para realizar conciertos, y que de alguna manera no estén, digamos, no tengan la necesidad de realizar tributos, porque precisamente como hay un público mayoritario que gusta de este género. Uh-huh. Pues hay la posibilidad de que lleguen conciertos en vivo de grupos importantes de la escena del rock. En mi caso, pues vivo en un pueblo, entonces es solamente salsa, merengue y música para tomar.
yo no he escuchado salsa rock ni salsa metal, no sé si ustedes. No sé, lo que falta, creo.
Pero hay propuestas cubanas.
Cubanos.
Sí, hay propuestas cubanas, sí, que son buenas también respecto a esa unión entre salsa y... Uh-huh. ¿Y qué, rock?
Sí, pero por lo general en cuanto al género, está muy centralizado a Bogotá y, bueno, más o menos en Medellín. En Cali muy poco. Hubo un tiempo que sí la escena del rock era fuerte, sobre todo a finales de los 90, y que surgieron algunas bandas. Pero a la final, digamos, en el contexto más cercano donde tengo mi influenciado, que es Cali, muy poco.
Uh-huh. Javi.
Vale, pues sí, es muy cierto. En Bogotá se ve la influencia del rock es bastante. Uh-huh. Pero bueno, o sea, también hay que resaltar algo, y es que hay ciertas ciudades donde también se ha resaltado la parte del metal, pero también es muy reducido. O sea, eso sí lo he notado en general. Por ejemplo, en ciertos eventos o a ciertos lugares que he ido, por lo menos, no sé, digamos, hace unos 10 años o así, los lugares o los bares donde se colocaba más rock y metal eran más abundantes que lo que es, por lo menos, ahora. Uh-huh. Y bueno, lo digo, digamos, en las ciudades a las que he ido y que he conocido, sí se ha visto mucho esto. Por ejemplo, yo creo, digamos, acá en Quito, por ejemplo. Uh-huh. También he notado que, y de lo que me han contextualizado los compañeros ecuatorianos, es que sí, antiguamente también había una gran influencia, ahora es más reducida porque se ha estigmatizado al rockero, a tal punto en el que, bueno, ya no se considera como se debería considerar, ¿sí?
¿Pero cuál sería el estigma que hay acá?
Pues yo, o sea, yo lo he visto, digamos, y de lo que me han contado es que de cierta manera la estigmatización que hay es más que todo porque se ven como unas personas que son, digamos, que están en malos pasos, que, o sea, éticamente, digamos, no son como el estereotipo que se maneja socialmente, sino que tienen el cabello largo. Uh-huh. que usualmente están vestidos de una manera que no es acorde socialmente. Bueno, son cosas como por ese estilo que también influencia como cierto miedo. Eso digamos, lo he visto en ciertas partes, y bueno, Entonces ha hecho que también como que al metalero y al rockero se estigmatice de tal manera en que no se le permite también una realidad de expresión y todo eso. Por ejemplo, lo que sucedía en Chile cuando estuvo en la dictadura, que también eran detenciones arbitrarias, en donde cogían y les hacían requisas y era súper fuerte. Y si era que ellos pudieran, digamos, salir libres de que los requisaran, y eso era muy complicado. Entonces sí he visto mucho eso, y de que de cierta manera en Latinoamérica se ha venido reduciendo a tal punto en el que, bueno, ahora no es tan fuerte, y que los tributos, por ejemplo, buscan llamar la atención de ciertas personas y digamos, ante propuestas que se hagan respecto a los géneros, pues las bandas casi siempre inician así, o sea, les toca hacer tributos para luego irse haciéndose conocer y después ellos proponer lo que pues la propuesta musical que se tenga, pero eso es lo que yo he visto realmente.
Bueno, chicos, vamos a terminar este programa. Vamos a tener un siguiente programa que tal vez podemos hablar como de la política en el rock y el metal, pero bueno, antes de despedirnos vamos a poner sugerir unos temas más.
Me gustaría presentar una canción que personalmente me gusta mucho y se llama Brujería, el desmadre.
Esta está buena.
Bueno, si bien es cierto que esta canción está en la onda rap, hip hop, pero que también es producción latinoamericana, pues este grupo clásico mexicano que se llama Control Machete, y la canción que propongo se llama Ileso.
Y bueno, yo para despedirme pues voy a poner la canción de, ya que estábamos hablando de fusiones, aunque esta no es tan fusión, pero A Todos Tus Muertos, ese gran grupo argentino que ya no existe lamentablemente, con la canción 13.
Is advised.
Estás escuchando la música que escuchan todos, yo no la escucho.
Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa. vemos, también avanzamos. Viviendo, amamos y diferenciamos. Iguales sobre el sonido rondamos. Cuida que nada te quite el motivo. Da gracias al color de estar vivo. Aunque tropiece, me levanto y sigo. Al número M lo llevo conmigo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No ser transparente te transporta ileso.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
Ser transparente te transporta ileso.
Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? ¡Ja! Yo no dependo de nada. Dependo de aire. Mientras haya aire, aquí estaré luchando, representando a mi gente, la que ha tomado y la que tomará en la mano el machete. Eso, así de fácil, y no estoy conforme, y exijo mis derechos, si no me gusta lo que veo, opino y lo defiendo. Aquí estoy, mira, no doy ningún paso atrás, mira, no me pienses detener, ahora es mi turno, quieras o no quieras, artillería pesada, anda por el rumbo.
Esperas que un día suceda, porque te entregas, abusas, no empleas. ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas. ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas. ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
Ser transparente. Ser transparente te transporta ileso.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
Ser transparente te transporta ileso.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
No se fracasa si existe un comienzo.
Ser transparente.
Listener discretion is advised.
Estás escuchando la música que escuchan todos, yo no la escucho.
La música que escuchan todos, yo no la escucho.